Estamos en las 8 y 34 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia. Y hoy, como hemos anunciado, nuestro invitado es Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco. Carlos, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldón. Muy buenos días.
Bueno, curso político arrancado ya, ¿no? Esto es lo que tenemos por delante.
Bueno, esto es lo que tenemos por delante, evidentemente. Mañana mismo el Partido Popular del País Vasco, yo presidiré un comité de dirección regional en un curso político que se avecina pues muy electoral, ¿no? Tenemos ya las elecciones en mayo de las municipales y las forales. Vamos a ver qué es lo que pasa con las elecciones generales, pero ya preparando todos los partidos políticos, evidentemente, esas elecciones. Casi casi estamos, como se suele decir, ya en pre-campaña, ¿no? Las pre-campañas suelen durar mucho tiempo, muchos meses, y yo creo que el punto de comienzo, el punto de salida, pues ya es este mes de septiembre, sí, como tú me decías anteriormente, Koldo.
El problema, Carlos, es que nos encontramos precisamente con que sabemos que los procesos electorales, tenemos en el mes de mayo las elecciones y demás aquí, por ejemplo, en este caso, claro, esto lo que hace muchas veces es parar todo lo que es la actividad por aquello de que nadie quiere comprometerse a nada, ¿no?
Bueno, evidentemente cuando hay un proceso electoral vienen más rifirrafes políticos y más distanciamientos políticos. Eso es evidente, siempre se ha visto, ¿no? Pero yo creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada partido político pues hace sus proyectos, sus programas. Nosotros desde el Partido Popular del País Vasco lo que queremos es tener que con la ciudadanía un compromiso claro de nuestras propuestas, de nuestro programa, de nuestro proyecto, que lo estamos ya realizando en los diversos municipios donde tenemos representación, lo hacemos también desde las tres juntas generales, y a partir de ahí luego que viene la valoración de los ciudadanos. Pero evidentemente, insisto, cuando hay un proceso electoral, pues cada partido político se mira de reojo. Y vamos a ver lo que ocurre con estas elecciones municipales y forales, que son las primeras en que sabemos que se van a celebrar, a no ser que haya una sorpresa, como lo estaba diciendo anteriormente, y bueno, pues tengamos elecciones generales anticipadas, que sería lo mejor para España, visto que el gobierno de España es un verdadero desastre, es una jaula de grillos. Pedro Sánchez es el peor presidente de la historia de España, con su peor gobierno, cuando además España está en unos momentos complicados y difíciles por tantas cosas que todos conocemos a nivel nacional y a nivel internacional. Y bueno, pues vamos a ver en qué se cierra todo este proceso que está abierto en estos momentos.
Bueno, pero no sé si eso se circunscribe más que nada a deseos por parte del Partido Popular, ¿no? Más que a realidades, porque vemos que le queda un año realmente y los presupuestos suelen ser la piedra de toque y normalmente con prorrogarlos después de haber sacado tres adelante. Y luego, además, que parece que no se resienten los apoyos y los apoyos que mantienen el Congreso de los Diputados.
Bueno, no son deseos. Yo creo que la cuestión es necesidades. España, como el País Vasco, como parte de España, necesita un gobierno fuerte, un gobierno estable, un gobierno con crédito nacional e internacional. Eso no lo da Pedro Sánchez y sus aliados y sus socios. Y además de todo ello, todo lo sabemos muy bien y claramente, aquí hay una alternativa, y la alternativa se llama Alberto Núñez Feijóo, se llama Partido Popular. Y eso es lo que dicen las encuestas. Las encuestas siempre son tendencias, pero si leemos hoy mismo una encuesta, que ya hay un medio digital, pero las encuestas de las últimas semanas, incluso la del CIS, que no es precisamente siempre favorable al Partido Popular, evidentemente, de lo que hace Tezano, ni es sospechoso de ser del Partido Popular, todas esas encuestas están diciendo que hoy, si se celebraran elecciones en España, el partido que ganaría esas elecciones es el Partido Popular, porque evidentemente hay una necesidad de cambio, hay aire de este cambio en este país políticamente hablando, y se necesita el cambio porque el gobierno de Sánchez, como le decía anteriormente, el Partido Socialista tiene un problema, está hundido como partido con problemas internos, y está hundido el gobierno que preside Sánchez, porque ya estamos viendo, parte del gobierno se manifiesta contra la otra parte del gobierno, entre Podemos y el Partido Socialista, ahí estamos viendo todos los rifirrafes que existen en este gobierno de la nación. Por lo tanto, a partir de ahí, la alternativa necesaria, la alternativa creíble es el Partido Popular, y por lo tanto, pues si lo que va a traer Sánchez todavía, yo me temo, es todavía más descrédito a la política nacional y a la política internacional de España, porque sus obras son una realidad y un hecho incontestable de lo que estamos diciendo desde el Partido Popular.
Pero también, Carlos, en algunos posicionamientos del propio Partido Popular, pues llama mucho la atención, ¿no? Hablo, por ejemplo, ahora mismo del plan energético. Por un lado, medidas que ha aprobado el gobierno de Sánchez, ha sacado adelante, que el Partido Popular estaba proponiendo con anterioridad, pero que en cuanto las propone el gobierno las rechaza. Ahora hablamos de la singularidad ibérica. Resulta que cuando la saca el gobierno de España está mal, pero ahora que va a ir a Europa, pues parece que está bien. ¿No es un poco estar jugando con estas cosas, que son bastante delicadas?
No, quien ha jugado es el señor Sánchez, porque nosotros desde el Partido Popular fuimos el primero en pedir un plan de ahorro energético, acuérdese, que ayudase a prevenir la difícil situación que podemos vivir a partir de este otoño y evitar medidas drásticas. Es más, Alberto Núñez Feijóo le presentó un plan. Ese plan lo tiró al cubo de la basura el señor Sánchez y su gobierno. Lo hicieron también con el plan económico que presentamos anteriormente. Y el gobierno desdeñó esa posibilidad y dijo que no habría recortes en España, presentó a continuación un plan de recortes, que no de ahorro, de forma unilateral y sin hablar con nadie. Por lo tanto, es un plan que en ningún caso pudimos avalar ni podemos avalar, porque no soluciona el problema, sino que carga sobre los más débiles los esfuerzos y no cuenta con el consenso de administraciones que incluso, lo hemos visto, el propio Urkullu o el propio gobierno vasco le ha sacado los colores a su socio, el señor Sánchez, por cómo ha administrado este plan. No solo ha sido el Partido Popular, sino también ha sido el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, las comunidades autónomas han protestado por las formas de este plan.
Sí, no, me refería más al fondo que a las formas. Las formas, evidentemente, sí que hay una falta de diálogo, porque en sacado son medidas sacadas unilateralmente, ¿no? Eso realmente parece así, ¿no?
El gobierno, como lo estaba diciendo anteriormente, que desdeñó la posibilidad y que de poder hablar con los demás partidos y con las demás comunidades autónomas, no lo hizo y nos mintió, dijo que no habría recortes en España, presentó luego un plan de recortes, que eso es en el fondo que usted me estaba diciendo, que no era de ahorro, y volvemos a lo mismo, y que lo hizo de forma unilateral y sin hablar absolutamente con nadie. Por eso tuvo que salir a la palestra el señor Urkullu, por eso salió a la palestra el señor Moreno, es la señora Ayuso y el propio Alberto Núñez Feijóo, para decir que no eran ni las formas ni en el fondo estábamos de acuerdo. Fíjese, el propio gobierno vasco, que se criticó las formas y los fondos y el fondo del asunto, luego dio un paso atrás, se quedó en el tema de protestar por las formas, pero en el fondo tampoco le gusta el proyecto del señor Sánchez, de su socio y aliado, el señor Sánchez, porque el propio gobierno vasco, el propio Urkullu y la propia señora Tapia han dicho que, bueno, nosotros vamos a tener otro plan y que se va a presentar un plan a los partidos políticos en el Parlamento Vasco, plan que estamos esperando que nos llegue en las próximas horas o en los próximos días. Por lo tanto, este, insisto, es uno de los graves problemas que tiene Sánchez a la hora de ejecutar las cosas, de que lo hace todo por el artículo 33, es decir, por el artículo que le da la gana a él sin contar absolutamente con nadie. Y luego, pues, aquellos polvos han traído estos lodos, evidentemente.
Desde luego lo que tenemos es un problema económico relevante, ¿no? Ahora mismo tenemos una inflación que está disparada y, lógicamente, van a hacer falta medidas. Y luego que la coyuntura internacional es la que es y vamos a tener un problema energético, parece, en toda regla. Eso está claro, ¿no?
Claro. Y cuando tenemos un problema energético muy grave, nos ponemos de enemigos del país que necesitamos para que nos eche un cable y para que nos dé oxígeno, que es Argelia, como usted recordará. y cuando tenemos un plan económico, pues el gobierno niega la mayor y está triunfante y está diciendo que las cosas no van mal, cuando la inflación, fíjese, la inflación en España es la mayor de Europa después de Estonia, junto con los Países Bajos. Nosotros en segunda o tercera posición. Y además, el paro, el desempleo, es el mayor de Europa. Ahí no tenemos ni a Estonia ni a ningún otro país por delante en esa clasificación. Es decir, hay un descrédito nacional y un descrédito internacional de las políticas de Sánchez, porque Sánchez y el Partido Socialista, como siempre, lo que están gobernando los socialistas, lo que hacen es arruinar a España. Lo arruina laboralmente, lo arruina económicamente, lo arruina energéticamente, lo arruina internacionalmente, y luego tenemos que venir los otros a reparar la ruina donde nos lleva Sánchez y las políticas del Partido Socialista.
Por cierto, que ustedes hacían un planteamiento sobre una bajada del IVA al 5%, y Sánchez ha anunciado esta misma mañana que efectivamente en octubre habrá una bajada del IVA del 21% al 5%.
Evidentemente, y lo aplaudimos, y es lo que se necesita, porque la racionalidad de las medidas del Partido Popular en la economía, en la energía, en los planteamientos o en las políticas laborales, siempre han sido medidas exitosas para España, para salir de la crisis. Los que nos meten en la crisis, que son Sánchez y los socialistas, después el Partido Popular tiene que venir a sacar de esa crisis. Y además lo vemos, como usted estaba diciendo, con esos planteamientos, con esas medidas que ahora el Partido Socialista, Sánchez y sus dirigentes y sus voceros dijeron, las echaron por tierra, y al final las tienen que cumplir, o tienen que coger las medidas del Partido Popular, porque evidentemente son las medidas que nos pueden sacar de la crisis. Por eso se necesita, como decía anteriormente, un cambio, una alternativa, otro partido político al frente del gobierno de esta nación, porque los socialistas ya sabemos lo que dan. No dan más que descrédito a España, nacional e internacional, como le decía anteriormente, y además son incapaces de solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Y todo esto afecta a las familias vascas y a las familias del resto de España, porque evidentemente son los que están sufriendo de las malas políticas que están llevando a cabo Sánchez y el gobierno socialista y de Podemos al frente de esta nación.
¿Cómo valora desde el Partido Popular, Carlos Iturgaiz, el movimiento de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de trasladar a 13 presos de ETA más aquí a las cárceles vascas?
Bueno, yo creo que hay que valorar en su conjunto todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo, usted me decía, esos 13 presos que suman más de 70 asesinatos, pero hay dos presos especialmente. Mire, Chapote y Henri Pagot son dos sujetos que podían estar representados en la Cámara de los Horrores de cualquier museo de cera de cualquier país del mundo, con sus 53 asesinatos a sus espaldas. Y evidentemente lo que está ocurriendo es un nuevo escándalo de este gobierno, de Pedro Sánchez y del ministro de Interior, Marlaska, y es un escándalo porque estos acercamientos de ahora es la continuación del pago de Sánchez a Bildu y a los jefes de ETA por su apoyo en las diferentes instituciones donde son aliados los socialistas de Sánchez y el partido proetarra de Bildu. Pero además, permítame, don Coldo, que hagamos memoria reciente para recordar cómo Otegi arengó a su socio Pedro Sánchez, o a su aliado, como dice Patxi López, Pedro Sánchez, arengó hace pocos meses diciéndole, ahora te toca cumplir. Ahí están las hemerotecas, ustedes lo recordarán. Le dijo Otegi a Sánchez, ahora te toca cumplir. Pues estamos en ellos, estamos en el cumplimiento. Sánchez cumple con Otegi y ETA, y además la ecuación es sencilla. Primero fue presos por presupuestos y ahora son presos por votos para aprobar leyes del gobierno de Sánchez. Y nos circunscribimos a estas cuestiones. En ese momento político nos encontramos en este país.
Lo que pasa que, bueno, la justificación es que estamos hablando del cumplimiento de la ley. O sea, el cumplimiento de la ley que lógicamente deja atrás las políticas de dispersión que se hicieron en su día, ¿no?
Claro, usted habla de legalidad para los que cometieron ilegalidades. Legalidad para los que cometieron ilegalidades. Porque aquí hablamos mucho de los verdugos, pero no nos acordamos de las víctimas. Los que nunca podrán acercarse, nunca se podrán acercar a su casa ni verán a sus familiares, son las víctimas de estos monstruos, de estos criminales etarras. Eso es evidente. Y siempre se pone el objetivo y hablamos y nos circunscribimos a lo que son los terroristas de ETA, pero nos olvidamos, evidentemente, de las víctimas del terrorismo de ETA. Y permítame, las víctimas del terrorismo están siendo humilladas constantemente en nuestra tierra. Mire, yo no me voy a ir a ejemplos lejanos o a medio plazo en el tiempo anterior, sino estos mismos días, ¿eh? En Ibarra, en Guipúzcoa, ha habido homenaje en las calles de ese municipio a los criminales de ETA. En Bilbao, las han visto ustedes, chornas proetarras haciendo apología del terrorismo. En las fiestas de los pueblos, el otro día yo me paseaba por Plencia, y allí en el kiosco de Plencia, pancartas con las fotos de los terroristas exaltando a los criminales etarras, y así en tantos municipios del País Vasco. Es decir, esta es la perversión de la izquierda abertzale de humillar, de herir a las víctimas del terrorismo con la permisividad del gobierno de Sánchez y de sus socios del gobierno vasco en muchas ocasiones. Y esa es la tragedia que vivimos aquí en este país. Por lo tanto, yo quiero hablar más de las víctimas y menos de los verdugos, evidentemente.
Sí, bueno, el asunto de las chornas está, por cierto, en la Audiencia Nacional, ¿no? Tendrá que tomar una decisión después de la denuncia de Dignidad y Justicia, ¿no? Eso es lo que...
Así es, está en la Audiencia Nacional, hay una denuncia de Dignidad y Justicia. Yo creo que se tenía... Yo no entiendo por qué tienen que ser... Yo aplaudo, vamos, y hay que hacerles un monumento a Dignidad y Justicia. Pero yo no entiendo por qué nuestras instituciones, la delegación del gobierno, el propio gobierno vasco, no son ellos los que van a la Audiencia Nacional. Porque eso va en contra de esas apologías del terrorismo, esa exaltación del terrorismo que tenemos en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras plazas. Eso va en contra de la convivencia, de la libertad, de la tolerancia, de la democracia. Y tenían que ser las instituciones, no venir a asociaciones a hacerlo. Y que se agradece que lo hagan, como le decía anteriormente, pero sin duda alguna, lo que falta en esta tierra es que lo hagan las propias instituciones, los propios gobiernos, el gobierno Sánchez, el señor Denis Itxaso, que en vez de estar cruzado de brazos, que lo haga, y desde el gobierno vasco que se haga, y que no lo hagan, porque evidentemente, como le estaba diciendo, es ataque a la convivencia, a la tolerancia y a la libertad en esta tierra lo que se vive en determinados pueblos de este país.
De todas formas, Carlos, con respecto al acercamiento de presos de ETA, los presos de ETA van a seguir en la cárcel, porque no considera que va a haber privilegios para ellos, ni mucho menos, ¿no?
Bueno, hay algunos que tenemos nuestras dudas de que haya privilegios, aunque cuando ha habido una transferencia de prisiones, evidentemente ya están alertando algunos medios de comunicación, algunos funcionarios y algunos partidos, alertamos del primer momento de que con la transferencia de prisiones en el gobierno, hacia el gobierno vasco, no fuese esa transferencia de prisiones para que se le diera prebendas y se utilizaran las cárceles como resorts y no como cárceles como tienen que ser para estos criminales. Fíjese, el problema es que ya, usted lo sabe también, está siendo para el gobierno vasco muy problemática la transferencia de prisiones. No porque lo diga Carlos Iturgaiz o el Partido Popular del País Vasco, es que ellos lo reconocen. Tienen problemas con los funcionarios, tuvieron problemas nada más comenzar esta transferencia con la propia dirección de las cárceles, con las directoras de cárceles, y además de ello, bueno, pues hay huelgas previstas de funcionarios, previstas para las próximas semanas, para los próximos meses. Hay una conflictividad laboral y una conflictividad con la transferencia de prisiones que yo creo, y lo dije así, le viene muy grande al gobierno vasco la transferencia de prisiones, porque ellos mismos lo han reconocido, insisto, es que no lo decimos desde el Partido Popular, lo ha reconocido el gobierno vasco de que no pueden con esta transferencia. Bueno, evidentemente, pues eso lo tendrá que explicar la señora Artolazabal en sede parlamentaria. Nosotros le hemos hecho ya una serie de preguntas desde el Parlamento Vasco, desde nuestro grupo parlamentario, y bueno, vamos a ver lo que sucede en las próximas semanas y los próximos meses de esa conflictividad que está habiendo en las prisiones de nuestra comunidad autónoma.
Bueno, de todas formas, con respecto a las transferencias, es que llegan tardísimo, ¿eh? Por cierto, quedan todavía muchos pendientes, ¿eh?
Sí, claro que sí. Y por eso sorprende que sean tan aliados, tan socios, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, que el señor Urkullu se lo recrimina a Sánchez y además le dice que no se le pone ni al teléfono ni le responde a las cartas que le manda el señor Urkullu, y que esto luego, a partir de ahí, ¿cuál es el proceso que tenemos todos? Pues que rápidamente están diciendo socialistas y nacionalistas que quieren volver a repetir conjuntamente en las próximas elecciones como socios. Eso lo dicen ellos. Y están echándose los trastos a la cabeza. Y Urkullu está día sí, día también, reprochando a Sánchez que no llegan las transferencias, que había un acuerdo, que hay un incumplimiento. Bueno, pues evidentemente todo eso demuestra que hay una crisis entre el gobierno vasco y el gobierno central, y que las relaciones no son tan apropiadas y tan buenas como las pintan en determinadas ocasiones. Y a esas quejas, que se suma también Ortúzar y que se suma el Partido Nacionalista Vasco, me estoy refiriendo a las quejas del gobierno vasco y del señor Urkullu, pues eso, evidentemente hay un deterioro que lo percibimos todos los ciudadanos, todos los partidos políticos en nuestra comunidad autónoma del País Vasco, y que esto proviene porque el gobierno de Sánchez, como decía anteriormente, no es de fiar, es un mal gobierno, es un desastroso gobierno que ha querido en muchas ocasiones trabajar unilateralmente sin contar con las comunidades autónomas, que a las comunidades autónomas, como en el caso nuestro en el País Vasco, llegan luego, entre comillas, llegan a unos acuerdos y hay un incumplimiento de esos acuerdos. Bueno, evidentemente el gobierno vasco se lo recuerda al señor Sánchez. Quien se ha metido en este lío es el señor Sánchez con el señor Urkullu, y ahora ellos tengan que responder, y los que tienen que hay que escucharles y los que nos tienen que comentar qué es lo que está pasando, evidentemente es el gobierno vasco y es el gobierno central, el gobierno de Sánchez y el gobierno de Urkullu.
De todas formas, Carlos, es que viendo lo que ocurre en el gobierno central, ahora es cierto que lo tenemos más reciente con el gobierno del Partido Socialista, pero cuando gobernaba el Partido Popular también había problemas con las transferencias. Por cierto, también había traslados de presos de ETA a cárceles vascas. O sea, sí, al final estamos en lo mismo, ¿no?
Pero no había un traslado de presos con un acuerdo, un pacto entre Bildu y el gobierno, entre un partido político que es legal, entre comillas, pero no es un partido democrático como es Bildu, porque acuérdese, esos acercamientos fue por una presión muy grande de partidos políticos, entre ellos el PNV y el Partido Socialista, y que el gobierno de Aznar tomó una decisión de acercarse de Canarias o de Cádiz a otras cárceles de la península. Aquí es un pacto, una negociación, un acuerdo, como decía anteriormente, entre Sánchez y Otegi, y como también le decía, ahora toca cumplir, y el cumplimiento es presos por votos para el Partido Socialista y para el gobierno por parte de Bildu. Y me preguntaba también, aparte de eso, me había dicho, perdón, don Coldo.
No, que le digo que también había problemas también con las transferencias en su momento, con el
Partido Popular. Había transferencias, pero también había acuerdos, y estaban escritos los acuerdos, como el tren de alta velocidad, acuérdese, y el ministro en aquel entonces, Íñigo de la Serna, había hecho ya un acuerdo con dinero encima de la mesa, con plazos encima de la mesa, que tal fue el acuerdo, tal fue la alegría, si me lo permite decir así, del Partido Nacionalista Vasco, que el señor Aburto le recibió en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao con chistos y tamboriles al ministro para decir que gran ministro, qué buen acuerdo, y esto se va a llevar a cabo, cuestión que todo lo ha tirado por tierra el actual gobierno de Sánchez y el actual gobierno de Podemos y el Partido Socialista. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que casi todas las comunidades autónomas de España ya tienen su tren de alta velocidad, excepto el País Vasco. Esa gran gestión, esa buena gestión del nacionalismo hace que nosotros tengamos el mayor retraso y que no tengamos una infraestructura que es necesaria para la sociedad vasca, como ya lo tienen en el resto de España casi todas las comunidades autónomas. Y eso es una nueva tomadura de pelo del Partido Socialista, evidentemente este gobierno socialista, con el beneplácito de su socio, con el beneplácito del Partido Nacionalista Vasco y del Gobierno Vasco, evidentemente.
Pues Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco, le agradecemos el que haya compartido estos minutos con nosotros. Estaremos en contacto porque tenemos mucha legislatura por delante todavía.
Sin duda alguna, siempre será un placer hablar con ustedes.
Es que recasco, Carlos.
Es que recasco, Suri. Agur.